Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 6 minutos de la mañana, seguro que muchos de ustedes están pues eso, recogiendo, ultimando detalles que meto aquí. Ay, me llevo la chaqueta, no me la llevo, el pantalón corto, que no se me olvide las chanclas. De chanclas vamos a hablar también luego, a partir de las 12 en nuestra tertulia social, porque es algo que no falta, Belén Almonacid, en la mayoría de los equipajes.
A ver, si vamos a la playa, sí. Si vamos a la montaña, por favor, no me vayáis en chanclas, que luego pasan las cosas que pasan.
Claro, aunque luego son muy socorridas, hasta cuando sales de la ducha, por ejemplo.
Eso sí, mira, ¿ves?
En plan zapatillas de andar por casa veraniegas, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué efectos tienen sobre nuestros pies? ¿De qué manera luego nos afecta, ¿no? Al resto del cuerpo, a las articulaciones, porque de verano nos pasamos en sandalias, sí, en chanclas.
Luego vamos a saludar a los profesionales, hablaremos con el Colegio de Podólogos de Madrid, pero ya te adelanto que las chanclas no les gustan.
No, ¿verdad?
No les gustan nada, porque no hay ningún tipo de sujeción. Entonces, es verdad que el pie sufre bastante, pero saben que lo hacemos e intentarán darnos los mejores consejos posibles.
Pues
al menos vamos a usarlas con moderación, podríamos decir.
Bueno, y hablando de consejos, tenemos consultorio hoy, Belén.
Tenemos consultorio. Ya sabéis que esta semana estamos poniendo el punto y final a esos consultorios que nos han estado acompañando durante todo el mes de julio. Hoy toca viajar, hoy toca nuestro consultorio de viajes, gracias a la ayuda y colaboración de Pangea. Ya sabéis, esa tienda de viajes que es mucho más que una tienda de viajes. Y la verdad es que, mira, pensando en ti,
sí,
¿vale? He sido muy generosa
y
he dicho, vamos a ver, que Nieves Ortiz acaba de venir de vacaciones y le queda todavía mucho para las siguientes.
Sí.
¿Vale? Como Nieves, muchas más personas que nos pueden estar escuchando en estos momentos y que hoy es su último día de vacaciones. Bueno, pues mirar, ¿por qué he sido generosa con vosotros? Pues porque vamos a pensar en viajes que no se pueden realizar hasta que no llegue el invierno, cuando a lo mejor volvéis
a tener vacaciones. Ah, eso está bien. Bueno, venga, vale, un consuelo.
Lo compramos, ¿no?
Sí,
lo compramos.
Sí.
Venga, ¿por qué no se pueden realizar hasta que no llegue el invierno? Pues porque son viajes que nos van a llevar al desierto.
Uf, qué calor.
50 grados podemos alcanzar en una época veraniega, así que vamos a esperar a que llegue finales de noviembre, diciembre,
aquí,
con puentes, con navidades.
Fíjate,
con
aquí hablamos de noches tropicales, comparado con eso, imagínate.
Bueno, cuidado, no os confiéis, que las noches en el desierto pueden ser muy frías.
Mm.
El problema es el día en el que se pueden llegar a alcanzar los 50 grados. Bueno, hoy vamos a visitar, pues qué sé yo, por ejemplo, Marruecos, que lo tenemos muy cerquita y que tiene, ya sabéis, ese desierto del Sáhara, aunque bueno, el desierto del Sáhara llega prácticamente a toda África, porque es que es inmenso. Podemos viajar a Egipto, podemos viajar a Jordania, en fin, que tenemos muchos destinos y tenemos un WhatsApp que es el 628-091-117 en el que vosotros vais a poder dejar vuestras consultas o vuestras dudas. Si queréis hacer algún viaje de este tipo de cara, ya sabéis, a cuando empieza a hacer aquí fresquito al invierno, ¿vale?
Bueno, pues ese consultorio, por cierto, también ese número nos sirve para animar a todos nuestros oyentes a dos cosas.
A ver.
Además son bonitas. Por un lado, que nos digan no solamente preguntas y sugerencias, o que nos cuenten anécdotas también de sus experiencias en los desiertos,
también
recomendaciones o cosas que les hayan ocurrido a ellos y que les sirva a nuestros oyentes en caso de que acudan de viaje allí, sino que pueden, ya saben ustedes, optar a esas dos entradas para el Lago de los Cisnes, que se está interpretando en el Teatro EDP Gran Vía. Mañana a las 8:30 regalamos esas dos entraditas del Ballet de San Petersburgo por cortesía de Tatiana Solovieva Producciones, que ya saben que estuvo aquí con nosotros y que dijo, quiero regalar entradas. Y no solamente ayer, sino que nos dijo, no, ahora generosa y toda la semana vamos a estar regalando entradas. Así que va a ser muy sencillito. Yo les voy a hacer una pregunta, igual que hice ayer, y la primera persona que dé respuesta por WhatsApp en ese 628-091-117, una respuesta correcta a la cuestión que yo lance, bueno, pues el primera va a ser el ganador de esas entradas.
Perfecto, pero el espíritu de Eli del Valle está dentro de mí para decirte que el WhatsApp se dice 628 091-117. ¿Vale? El espíritu de Eli del Valle vuelve a salir de mí.
Oye, un beso a Eli del Valle.
Hombre,
que
por
ya
supuestísimo.
A Eli la vamos a preparar unos cuantos viajes de golpe, yo creo, porque claro, tendrá unas ganas de irse.
No te puedes tú ni imaginar. Pero en fin, que el 628-091-117, ya sabéis que esto es un bulle-bulle, que sirve absolutamente para todo en el día de hoy y que, bueno, pues tenemos también ese apartado dedicado a esas canciones que vosotros en un momento dado, pues queréis que sirvan para hacer algo bonito con alguien especial para vosotros. Es lo que yo entiendo, ¿vale?
Sí, hombre.
Una vez que leo el mensaje de Fede 628-091-117. Dice poco, pero yo creo que dice mucho.
A ver.
Soy Fede. Me gustaría dedicarle la siguiente canción a Loli. ¿Y qué canción es? Una de Rosario Flores. Se llama Qué bonito.
Pues sí, lo dice todo.
Así que yo creo que hay mucho amor de por medio, ¿eh?
Pues para ti, Loli, de Fede, si quieres contraatacar con otra canción, pues nos mandas un WhatsApp y ala, se la dedicamos a él.
Espero que lo leáis, por supuestísimo, ya está leído.
Un beso, Fede, y gracias por participar. Se quedan con esta canción de Rosario Flores para Loli y nosotros la compartimos con todos ustedes en este gran día. Pues qué bonito tema, qué bonita canción de Rosario Flores para ti, Loli, y qué bonito es compartirla también en el coche. Muchísima gente, pues eso, va a estar conduciendo de camino a sus destinos, algunos llegando también a sus casas de vuelta de esas vacaciones en este 31 de julio, especial operación salida, y lo que todos queremos es que lleguen bien, que lleguen sanos y que no tengan ningún siniestro, ningún accidente, que pongan todos sus sentidos al volante. Bueno, hoy, voluntarios usuarios y trabajadores de Stop Accidentes, principalmente víctimas directas de estos siniestros de tráfico, nos están esperando en gasolineras repartidas por varias provincias de España para informar y, sobre todo, pues eso, para concienciarnos. Aquí en Madrid nos los encontramos, por ejemplo, en la gasolinera que hay, la estación de servicio de Plaza de Legazpi, en el número 9, donde también se encuentra nuestro técnico Ángel Silgo a bordo de esa unidad móvil, donde está Jesús Clemente, a quien ya saludamos. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Tú lo has dicho, estamos en uno de los 25 puntos en los que hoy está informando la Asociación de Víctimas Stop Accidentes, en colaboración con la DGT, está informando sobre los peligros en la carretera, sobre la buena conducción, sobre evitar esos accidentes, o mejor dicho, y deberíamos corregirnos todos, a tenor de lo que hemos escuchado y ahora escucharéis, los siniestros en la carretera. ¿Cómo evitarlos? ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo combatir? ¿Cómo evitar que haya víctimas directas o indirectas? Hablamos por los familiares de todos estos accidentes o siniestros. Para ello tenemos a Gema Sánchez, delegada de Madrid Stop Accidentes. Gema, buenos días.
Buenos días.
Hablábamos en primer lugar no de accidentes, sino de siniestros. Cuéntanos por qué preferís esta nomenclatura, pese a que vuestra asociación se llama Stop Accidentes, sí, porque se debe al año de nacimiento. Cuéntanos.
Pues a ver, hablamos de siniestros porque los siniestros se pueden evitar. La mayoría de siniestros, por no decir todos, son evitables con una conducción adecuada, respetando todas las normas de circulación, concienciándose desde pues cinturón de seguridad, el móvil, que ahora han aumentado muchísimo, han incrementado los siniestros viales por el uso indebido del móvil, muy importante concienciar que cuando uno se sube al coche y conduce, el móvil tiene que estar apagado fuera. Y por supuesto la velocidad, nosotros siempre decimos la velocidad mata, alcohol y drogas, por supuesto. Hablamos que somos víctimas de violencia vial, porque la mayoría hemos sido agredidos, hemos sido abusados por personas que han incumplido todas las normas de circulación, desde velocidad, no han respetado los semáforos, se han saltado pasos de peatones, etcétera, etcétera.
Pues decíamos, Nieves, que Stop Accidentes es una asociación de víctimas. De hecho, Gema, que está hablando con nosotros, Gema Sánchez, es una de las víctimas que decíamos, afortunadamente, una de las víctimas que puede contarlo. Gema, no sé si quieres contarnos tu caso.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, mi siniestro vial fue hace 20 años, yo era una chavala universitaria, salía de la universidad de hacer un examen y pues cruzaba un paso de peatones y una violenta al volante, a 90 kilómetros hora en una vía de 40 como máximo, pues me arrolló, se saltó el semáforo, se dio a la fuga, me ocasionó politraumatismos, el fémur totalmente triturado, lesión del nervio ciático popliteo, aplastamiento de vértebras. Pues yo estuve en coma, 2 años en silla de ruedas, tengo secuelas físicas, psicológicas, por supuesto, una incapacidad desde el 2016 reconocida por un tribunal médico. Y bueno, pues es una lucha continua para evitar los siniestros, porque esto es de por vida, o sea, te cambia la vida para siempre.
Como verás, es solo uno de los testimonios, que además estremecedores, Nieves, que escuchamos de Gema, que lo vivió en primera persona, como muchos de los voluntarios que trabajan aquí. Si te parece, Gema, vamos a desplazarnos un momentín, porque estaban informando ahora mismo a uno de los conductores que ha parado en las estaciones de servicio, para que alguien que se pase por aquí, por Plaza de Legazpi, que no le pille sorpresa, y las personas ataviadas con chalecos reflectantes le estén informando y le estén dando información. No sé si... Ah, vale. Enseguida vuelve el viajero y ahora le van a informar, porque primero va a repostar. Gema, decíamos, aquí lo que hacéis es detener abordar a los conductores que se detienen a echar gasolina y les informáis qué grado de concienciación encontráis antes y después de vuestra charla.
Pues a ver, hay de todo, hay gente muy receptiva, que te escucha, que bueno, dice sí, es verdad. Nosotros sobre todo decimos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo cumplimos. Entonces es volver a recordar la importancia de pues llevar el coche preparado, decimos siempre cinturón, cuando hay niños, por ejemplo, cuando hay niños en el coche, por favor, las sillitas que sean homologadas, eso es muy importante. Muchísimas sillitas de los bebés, de los niños pequeños, decimos, son quitamultas, no están homologadas, no son adecuadas. Una lesión en un niño pequeño, que es mucho más vulnerable, más frágil, va a ser muchísimo más grave. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta.
Además, queríais desterrar algunos tópicos, Gemma, porque se habla siempre de velocidad, se asocia a jóvenes, y no, el público que corre y que le pisa más de la cuenta es mucho mayor. Igual que el que envía un WhatsApp, a lo mejor no es solo un joven, sino una persona adulta o de mayor edad.
Sí, parece ser que los siniestros viales solo ocurren los fines de semana con los jóvenes, que es cierto que sí que ocurren y lo vemos todos los fines de semana en los medios de comunicación, pero también incidir en que los últimos datos de la Dirección General de Tráfico pues nos muestran que las personas mayores también ha habido un incremento importante en los siniestros, a veces por velocidad también, y todo esto pues hay que tenerlo muy en cuenta, porque es un un público, cada vez la población es más mayor, la población cada vez conduce más, son conductores activos que van por ciudades, que salen de vacaciones, de viaje, y que esto está incrementando cada día más. Entonces hay que hacer también pararse, reflexionar sobre esto y concienciar también a los conductores mayores.
Gemma.
Sí.
Jesús, buenos días.
Te escucho,
buenos
Gemma.
Días, Nieves. Gracias por
la visita. Gracias a ti. Perdona que te interrumpa, pero desde luego tu testimonio es tan valioso, y como el tuyo, el de tantísimas otras víctimas y familiares de víctimas que habéis sufrido algún tipo de siniestro de tráfico. Bueno, a mí me estremecía cuando contabas tu historia, ¿no? Que data de hace ya unos cuantos años, y yo quería darte las gracias a título personal, y quería también pedirle a todos los oyentes y a todas las personas, también desde los medios de comunicación tenemos que hacer una labor, una labor de concienciación importante. Ahora que estamos en este mundo de la tecnología, que todo el mundo lleva dispositivos en el coche, en tu caso, cuando te ocurrió ese desgraciado accidente, bueno, pues eran otros tiempos,
eran
¿no?
otros tiempos, era el año 98,
claro,
o sea,
pero
nada que ver.
Sí, ahora quizás también hay que concienciar sobre eso, que bueno, antes no era tan frecuente, pero que ahora llevamos todos.
Sí,
esto del móvil, los retos virales, uno se hacen imprudencias brutales a bordo
brutales.
Del coche.
Mira, Nieves, decimos que hay una nueva víctima, la víctima tecnológica, porque es alucinante. Bueno, la cantidad de datos que nos llegan a nosotros como asociación, pues imagínate, hay muchísimo incremento en los siniestros, porque whatsappean, están con el Twitter, con que mando un WhatsApp, que de pronto Facebook, y es que la verdad, no se dan cuenta que en un segundo te cambia la vida para siempre. En el mejor de los casos, yo te lo puedo estar contando, pero muchísimos compañeros de la asociación han perdido a sus familiares, a sus hijos, a gente joven, no tan joven, de todas las edades, niños que pierden a sus padres. Es que esto es un drama que, de verdad, lo que decías antes, los medios de comunicación tenéis también una responsabilidad de dar visibilidad a todo esto que está ocurriendo, porque se sufre muchísimo. Es, como digo yo, se sufre en silencio, cada uno en su casa. Yo he rehecho mi vida y he formado una familia, pero me ha costado muchísimo.
Por mi parte, Nieves, doy fe además, porque hemos escuchado varios testimonios, muchos de ellos, pues tampoco queremos meter a todos en antena, porque creo que el mensaje se transmite sin entrar en detalles de otros testimonios que han sido más desafortunados que el de Gemma, y desgraciadamente pues sus familiares han sido víctimas mortales, pero sí os doy fe de que a uno se le pone la carne de gallina, y sobre todo escuchándoles entra uno en razón de cuántas conductas tenemos, ya no te digo puntualmente, sino diariamente al volante, que podríamos corregir, y que con esas pequeñas correcciones se podrían evitar tantos y tantos accidentes o siniestros en este caso. El lema de la campaña es Ve, vive y vuelve, Gemma. Ve, vuelve y vive, perdón. Vamos a añadir una cuarta V, si yo, a mí me lo permites. ¿Cuándo podremos hablar de victoria?
Pues mira, nosotros, uno de nuestros lemas en estos accidentes es víctimas cero. Sabemos que, a ver, es muy ambiciosa la propuesta, pero es que no podemos ser menos ambiciosos que eso. Víctima cero, y seguiremos luchando. La asociación lleva desde el año 2000 luchando para evitar los siniestros. Hacemos mucha labor de sensibilización, vamos a colegios, vamos con grupos vulnerables, con a todo el público que podemos llegar, a centros sociales, cantidad de de instituciones que nos dan apertura para poder concienciar con talleres de sensibilización. Vamos a autoescuelas para la gente infractora poder que pueda recuperar los puntos, pero aparte escuche nuestros testimonios. A veces la gente se queda, no sabía que se podía pasar todo esto. Y bueno, pues Victoria, por supuesto, no tiramos la toalla y queremos seguir pues con esa ambición de víctimas cero.
Pues aquí en Onda Madrid hemos intentado hacer llegar ese mensaje de la manera que mejor sabemos, ¿no? Que es pues a través de las ondas, que a la gente le llegue, que le cale en el cerebro, que sepa la importancia que tiene la responsabilidad al volante, que seamos conscientes de que llevamos todos una máquina en nuestras manos y que sí, sabemos que Madrid, por ejemplo, es una ciudad pues muy hostil a veces, ¿no? En el tráfico, que hay muchísimos atascos, que vamos todos con prisa, pero que por favor, lo importante es nuestra vida y de las demás personas que pueden estar en riesgo si cometemos infracciones. Sí. Os deseamos muchísima suerte. Gracias por todo.
Gracias a vosotros, Nieves, otra vez insistir, porque los medios nos ayudáis muchísimo para dar visibilidad a todo esto, y gracias por darnos este espacio para poder expresar todo lo que sentimos y sobre todo para dar a conocer a la asociación Estos Accidentes que tanto está haciendo por las víctimas.
Un beso y me alegro que, bueno, que hayas formado una familia que seguro que será maravillosa, así que disfruta de ella todo lo que puedas, que tengáis un feliz verano. Y por cierto, voy a, si me lo permiten, tener un gesto también hacia nuestro técnico, hacia Ángel Silgo, que como otros tantos que forman parte de Onda Madrid, bueno, están en exteriores a diario y que también viajan y mucho, hacen muchos kilómetros al volante para dar cobertura a todos estos directos como el de hoy, y por eso quería también tener una mención a él, a Ángel, y darte las gracias a ti, Jesús Clemente, por darnos también la oportunidad de hablar con Gema. Gracias.
Gracias a vosotros y a Ángel, que todos esos kilómetros los hace con mucha prudencia, os lo garantizo.
Seguro que sí, y con mucha dedicación y profesionalidad. 11 y 27 minutos de la mañana, un pequeño descanso y seguimos porque nos vamos a ir al desierto.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloco. La audiencia te la
coloco. De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you.
Nada, hemos dejado que respiraran un poquito lo que llamamos los pitos, que sonaran las horarias, porque son las 11:30 de la mañana de este miércoles 31 de julio, en el que muchos emprenden, pues eso, su destino vacacional, su viaje, y nosotros lo que vamos a hacer ahora, Belén Almonacid, es irnos de viaje con la mente, de momento.
Con la mente, porque además, lo decía, hemos pensado en todos aquellos que hoy estáis regresando de vuestras vacaciones y estáis un poco como diciendo que nadie más me hable de que se va de vacaciones ahora, que me enfado. Bueno, pues hemos buscado viajes para el invierno.
Muy bien.
Que esos ya como que nos valen a todos, que a todos nos van a hacer la misma ilusión. Pensar que cuando se acaban unas vacaciones, llegan otras, hay puentes, hay navidades, hay muchas citas en las que podemos seguir viajando a destinos que es mejor además ir cuando supuestamente hace más fresquito, porque lo anunciábamos hoy en nuestro consultorio de viajes, nos vamos a ir a países en los que nos encontramos con un gran desierto. Y en los desiertos, bien es cierto que por la noche hace frío, pero por el día hace calor, mucho calor. Y en verano todavía más. Vamos, que no se disfruta en absoluto. Pangea, ya sabéis, la tienda de viajes, que es mucho más que una tienda de viajes, nos está echando una mano durante todo este mes de julio. Y hoy recibimos a Emilio Rodrigo, que es uno de sus asesores internacionales en este caso. Muy buenos días, Emilio.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Como que al desierto mejor cuando vamos hacia el invierno, ¿verdad?
Sí, siempre mejor la temperatura, lo que es el tiempo, siempre hay que estar mirándolo. El desierto además tiene ese que durante el día pasas, como tú decías, muchísimo calor y por la noche te tienes que poner tres mangas. Pero nunca hay momento bueno, o siempre hay momento bueno. Siempre tienes que coger y pensar dónde te apetece ir y decir, ahora vuelvo de vacaciones, pues no pasa nada, ya estoy pensando en las siguientes, en el siguiente puente, en las siguientes navidades, y es donde me apetece. O sea, y luego ya es elegir el lugar y decir, pues allí hace frío, pues no pasa nada, hay menos gente. Pues allí hace calor, no pasa nada, hay menos gente. ¿Dónde te apetece? ¿Dónde te llama la atención?
Hombre, pero 50 grados a lo mejor es mucho, ¿no? Aunque te apetezca, no sé qué decir.
Pero siempre tienes algo que contar.
Igual un sevillano lo cuesta.
Estoy a punto de morir deshidratado en el desierto del Sáhara.
Claro, y dices, uy, yo he ido, ya, pero tú no has ido con 50 grados.
Pero hay gente que se va en verano al desierto.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Hay valientes que se van al desierto.
Hay valientes.
Y cada vez más.
Cada vez más, porque es la autenticidad. O sea, también piensas, digo, llegas a un sitio con mucho frío y dices, uy, he estado con 25 grados, qué bien suena. Dices, pero he visto auroras boreales. Entonces dices, uy, también suena muy bien.
Yeah.
Entonces siempre tienes tus puntos. O sea, además, el desierto es la gente.
Sí.
Es la gente que vive allí.
Bueno, 628-091-117, sabéis que es nuestro WhatsApp, que podéis escribirnos mensajes de texto, que podéis enviarnos mensajes de audio. 628-091-117. Van llegando algunas preguntitas. La primera de ellas tiene que ver con una pregunta que nos hace Natividad. Y Natividad nos dice, desierto, pero si eso es solo arena.
Dios,
nos echamos las manos a la cabeza, Natividad.
Hay muchos tipos de desiertos, no solo arena. Es amanecer en el desierto con esos colores que hay, es anochecer, es ver las estrellas totalmente claras y es impresionante. Hay desiertos como el de Judea, que son piedra pura que acaba en el Mar Negro, el Mar Muerto, a 400 metros por debajo del nivel del mar, donde es todo historia, donde te encuentras un Masada, que es una fortaleza judía contra los romanos, que lo tienen como el punto más crítico de todo Judea, donde llega el río Jordán, que es agua dulce, donde acaba en el Mar Muerto, que no sale, y por eso toda esa sal, estos minerales que tiene, da toda esa pesadez de agua que puedes flotar. Eso es piedra pura, es como en unos lomos negros, pero llegas a Wadi Rum y es rojo, rojizo, es Loren de Arabia. Y de repente llegas a una montaña y de repente sale agua, un riachuelo y todo el mundo ahí bebiendo. Es increíble, por gargantas. Entonces el desierto es más. Puedes dormir, puedes en una jaima, puedes coger el camello y hacer caminatas por dunas increíbles. Y es más aventurero, un cuac, y darte una vuelta y decir, soy como un niño. Dice, uy, ya soy el turisteo, pero pruébalo.
Bueno, o sea, ¿qué hay que hacer para ir al desierto?
Que Natividad, ¿no?, dice, venga, vale. Natividad parece que la hemos
convencido, ¿no?
Convencido un poquito de que efectivamente
luego,
hay mucho más que arena.
Y luego
¿eh?
la gente del desierto, los beduinos, los bereberes, la gente nómada o la que ya se ha asentado, porque ya hay les utilizan para tenerte todos los campamentos preparados, son súper amables. Es como, y además es muy parecido a nosotros, o sea, la mezcla entre el Al-Ándalus y los desiertos, tenemos ambos lados. O sea, llegas a Marrakech y la Giralda es la que tienen allí, copia de nuestra Giralda que se trajeron. Entonces, su comida, que pensamos que viene de Marruecos hacia el norte, mucha se repite al revés. Entonces te dicen que viene de todo ese Al-Ándalus. Entonces, es como sentirte en casa.
Claro.
Esa hospitalidad.
Son distintos los países, los decías tú, que podemos visitar con ese desierto, que obviamente los hay en distintos puntos del mundo. Podríamos empezar quizás por el más cercano, que es donde nos hemos ido, por Marruecos. Jorge, además, mira, nos está escribiendo en el 628-091-117 y dice que él viaja en autocaravana y que ha estado varias veces en Marruecos, que es increíble. Sigue escribiendo, luego voy viendo hacia dónde va Jorge con esto que nos quiere ir contando, pero por ubicarnos, ¿no? Ya que Jorge va en autocaravana a Marruecos, vamos a fijarnos en todo lo que tiene que ofrecer Marruecos con ese Sáhara, ¿no? Que quizás es nuestro desierto, el que tenemos más cercano.
Y que es enorme.
Marruecos, siempre me dicen, quiero 4 días, 5 días, 7 días, digo, 15 días, 20. Desierto, un viaje ideal que yo siempre recomiendo es empezar por Marrakech, saltarte el Atlas, llegar a la boca del desierto, irte por las gargantas y luego ya meterte en una jaima. Entonces tienes todo, tienes la gran ciudad loca que tenemos con los gran vender bazares, el Atlas puro de 4.000 metros que tenemos que saltar y luego la boca del desierto del Sáhara y meterte a las dunas del Chavit. Es impresionante, o sea, es enorme. De ahí te puedes ir a la playa, te puedes ir a Sawira, te puedes ir al norte, el Vergel de los árboles de Argan. O sea,
claro, pero uno piensa, claro, como decía Natividad, ¿no? Pero si eso está lleno de arena, ¿no? Pero luego esconde, ¿no?
Amanecer
y te da una serie de oportunidades.
Eso es que tiene que haber anochecer en el desierto.
Jorge, que le teníamos ahí escribiendo, que ya sabes, autocaravana en Marruecos, nos recomienda la garganta del Todra.
Del Todra. Eso es justo lo que es la boca del desierto. O sea, cuando pasas el Atlas, llegas a Ozarate. Los nombres árabes, disculparme porque
no pasa nada,
luchando,
no te vamos a poder corregir
y
mucho.
Y llegas por una garganta, la de Dades y la de Todra, que son espectaculares, vas bajando hasta lo que es la boca de Mesuara, que tienes el desierto hacia arriba, hacia Argelia, del Chavit, y hacia abajo de Zogara. Uno, unas dunas impresionantes y otro más seco, más secarral. Pero mucho más auténtico porque todos vamos hacia las dunas, entonces de repente, quiero donde no vaya nadie, ya, pero todos ahí queremos ir, claro. Entonces siempre nos encontramos alguno.
Claro, es así. Jorge, en el 628-091-117 nos está escribiendo y hablándonos de parte de los viajes que ya ha realizado. Me ha llamado la atención el hecho de que él dice, voy en autocaravana, y me llama la atención porque a lo mejor forma parte también del mundo irreal y del mundo de la ficción. Digo yo que hay caminos, no hay muchos, que indicaciones tiene que haber pocas y que yo no sé si es muy recomendable que si no tenemos mucha experiencia nos metamos solos con una autocaravana, con un 4x4, con cualquier medio de transporte que se nos ocurra que pueda ir por el desierto solos.
Ah, para eso estamos nosotros.
¡Claro!
No, eso es información. Ahora lo bonito de este mundo global es que conseguimos información rápida y entonces tú puedes llegar a un sitio y de ahí dejar la caravana y de ahí te puedes coger las excursiones, puedes irte de otra manera, puedes contratar, puedes coger un coche tú mismo, hacerte la ruta. El mundo es global. Yo me encontré un alemán que venía desde Sudáfrica, me lo encontré en Wadi Rum, en Jordania, y había convencido a su mujer, llevaban 3 meses recorriendo todo África con una caravana, camión caravana. Entonces yo cuando encontré a ese hombre dije, todo es posible. Entonces todo está inventado, todo está conectado y todo se puede solucionar.
¿Y es un destino más para que vaya una persona, por ejemplo, sola o con amigos o en pareja, pero con niños? O sea, más familiar, menos, lo digo porque a lo mejor, bueno, es más incómodo una serie de visitas, de excursiones,
no,
el clima.
Los niños se adaptan mejor que las personas mayores. O sea, ponemos mucho más impedimento. Cuando a un niño de repente le metes en un camello y vas por unas dunas y duermen en una tienda y ahí al fuego, entonces no se les pasa todo, es que se olvidan de la consola, se olvidan de... Y como haya niños de esa... O sea, marroquíes que no hablen español, se ponen a jugar, no sabes cómo, se comunican, pero se comunican mejor que nosotros.
Uh-huh. ¿Es caro viajar a un desierto?
Pues depende cómo y cuándo.
Una media.
Una media. No, Marruecos es sencillito. Entonces, lo que más encarece es las excursiones, las jaimas, qué tipo de jaimas. Si quieres dormir en una tienda de campaña, que te lo montas tú, o si quieres tener un servicio top. Luxury.
Yo soy de top luxury. Que ya que vas, ya que voy. Claro,
en todos los países me dicen lo mismo. ¿Pero cómo has viajado tanto? Pues eso es muy caro. Digo, depende como quieras.
Porque lleva el bocadillo.
Claro, entonces depende. Pero es muy asequible. Además, es muy sencillo. Lo que es ya Israel es más caro porque el país es más caro. Y Jordania porque lo tienen como parque natural. Entonces tienes que entrar a través de sus rangers y tienes que montarlo todo a través de ellos. Pero también depende de las categorías que quieras moverte, los días que quieras estar, lo que quieras disfrutar, cuántas horas te van a dar vueltas por todo el desierto sin parar. Entonces todo es muy relativo. Siempre
Oye,
se consigue.
Emilio, tengo a Chus. 628-091-117. Perdón que sonrío. Pero dice, ha sido oír hablar de Jordania y yo que he pensado en Indiana Jones.
Es, lo claro, es muy de película.
Sí. Es entrar en Petra es Indiana Jones.
Claro, ¿no?
O sea,
porque efectivamente
lo que es la garganta de
Petra.
Pero justo después de lo que es la idea que tenemos de Indiana Jones, está Petra. O sea, es inmenso. O sea, tú llegas por una garganta de los nabateos, donde, espectacular, llegas al tesoro y detrás de ahí hay un valle inmenso de arqueología. O sea, ahí me tiré 2 días y no me llevé el primer día bocadillo y lo sufrí.
Pero vamos a ver, ¿cómo un asesor internacional de Pangea se me va sin bocadillo?
Pues en casa de herrero cuchillo de palo.
¿Te llevarías agua, por lo menos?
Sí, llevamos agua. Además, es fácil conseguirlo. Pero es inmenso. O sea, no teníamos esa mente de todo lo que había ahí detrás. Y además te enamora. Te enamora de recorrerlo, subirte a las montañas, ver anochecer. O sea, los desiertos es anochecer y amanecer. O sea, los colores, esos rojizos, eso solo ves en los desiertos.
Claro, lo que pasa es que eso es algo exótico. Claro. Yo recuerdo cuando estuve en Estambul hace ya unos años, ¿no? Pero solamente cómo llaman al rezo, sí. Las mezquitas, el ambiente, los colores, el bullicio. Bueno, todo eso es lo que no tenemos aquí. El bullicio sí, pero sí. De otra manera. Entonces, claro, es como estar en otro mundo.
Sí.
Y es eso tal. Es especial.
Sí, te transportas mentalmente los olores. Yo lo que más recuerdo de todos los sitios, estaba recordando Estambul, los olores. Te llaman directamente a tu memoria, va rápido a ese lugar y te cambia. Luego también lo disfrutamos porque estamos de vacaciones.
Claro.
Entonces, oye, distinto. Olores, yo me voy otra vez como Marruecos, ¿no? Que me parece que es como el país que tiene más especias, a lo mejor también el resto, no lo sé.
Todos los países, bueno, pues entonces no vayas a la India.
Ah, vale.
No, todos los países son muy... era su manera de proteger lo que es la carne y la comida, entonces especiarlos. Pues otros esos países con ese calor tenían que especiarlos. Entonces... todo te sabe a especies. Todo te recuerda al Mediterráneo y todo te sabe a especies.
Rosa, sí. Perdón. Rosa, 628-091-117, que dice que todo lo que estás contando suena como muy romántico.
Es que soy romántico. No, es muy romántico. Viajar es muy romántico. Sitios donde pienses que a lo mejor esta ciudad no merece la pena, a lo mejor encuentras un cafecito pequeño, que es una maravilla. A mí me encanta Venecia, pero siempre recuerdo un sitio donde solo van los gondoleros a tomar café. Uh-huh. Y es súper divertido estarte una hora viéndoles las parrafadas de un italiano, ¡oh!, ahí pegándose voces y gritos, y todo el mundo al fondo, todos los turistas ahí en el puente.
O sea, descubrir la esencia, ¿no? Claro. Realmente de las gentes de allí.
La vida. Entonces, para mí viajar es romanticismo puro y duro. O sea, hasta en los peores lugares siempre recuerdas algo bonito.
Oye, y la gente que acude buscando este tipo de viajes, ¿no? Entiendo que lo hace consciente o se deja llevar un poco. Quiero decir, de pronto dice, oye, ¿no has pensado tú irte al desierto? Y, pues no. Y luego le empiezas a hablar, ¿no? Y dice, pues me has convencido, y se deciden y de pronto ya pues quieren repetir incluso.
Sí, hay gente que te va sin ninguna idea. Hay otras personas que lo tienen mentalmente todo muy claro, pero luego la realidad es otra. Entonces lo mejor es hablar, empezar, entre comillas, son sacar, decir qué es lo que te apetece, qué es lo que tú has pensado de ese destino, qué es lo que tú conoces, pero dejarte también, relajarte y dejarte llevar. Porque tú dices, tengo esa fotografía muy romántica en la cabeza, y digo, oye, pero esto no es así, esto es de esta manera, o... no lo idealices tanto porque si no lo vas a disfrutar. Solo estar viviendo esa foto.
Y todos teníamos en la cabeza, que decías tú, Belén, sí. Nos escribían la imagen de Indiana Jones, ¿no? Y sí. Bueno, el desierto y demás, pero yo también me viene a la mente lo recurrente de las películas en donde hay un desierto como protagonista son los espejismos, esto que se dice, ¿no?
¿Existe de verdad?
Existe. Yo estoy recordando Lourdes de Arabia también.
Sí.
Sí, o sea, es una refracción que hace por la luz y por la humedad, y de repente piensas que hay un mar enfrente, sobre todo cuando es muy plano, muy plano, y entonces te das cuenta de, uy, qué locura.
¿Pero a ti te ha pasado?
Sí, sobre todo, bueno, eso de otro desierto, es en Atacama, en Uyuni, todo eso es un mar de sal, donde haces una fotografía, o sea, es un espejo, literalmente. Entonces tú puedes ponerte a 100 metros de otra persona y tú parece que la estás cogiendo en la mano.
Fíjate.
O sea, eso existe.
Yoli, que es muy blanquita, que se quema con mucha facilidad, que a pesar de utilizar el factor de protección 50, ¿qué tipo de ropa se tiene que llevar?
Yo conocí a una coreana por el mundo que cuando ves a los asiáticos que no quieren tomar el sol, tienen hasta mangas largas, muy finitas, y que tienen hasta guantes también.
¿Guantes
para protegerse? Entonces me acuerdo de haber estado haciendo rafting por ahí y yo soy muy miedoso. Y esta chica lo único que tenía problema era de que no le diese el sol. Y yo soy muy moreno, como veis. Pero era como, hay muchísima, es protegerte con ropa. Buscarte la ropa más finita, o sea, aparte de la protección, pero protégete con ropa.
Claro, pero yo sí recuerdo eso también, las mangas largas, los colores claros, a lo mejor, ¿no?
Claro.
Porque esto estamos acostumbrados a verlo.
Tú ves en un desierto y siempre van cubiertos hasta arriba.
Sí.
O sea, tienen hasta gafas de sol en lo poco que se les ve. Hay que hacer lo que ellos hacen, incluso hasta beber caliente. El té te lo ponen ardiendo, porque si bebes algo frío te da muchísimo más calor. O sea, hay que hacer lo mismo que ellos para aguantar.
El Valle de la Luna en el desierto de Atacama nos dicen que es precioso.
Espectacular.
Creo que es Patricia quien nos está escribiendo.
Además tiene unas formas del agua que ha hecho, que te vas metiendo por cavidades, por gargantas, y es como irte, como la idea que tienes de la luna, irte a otro mundo.
¡Qué maravilla! Pues es que nos estás poniendo los dientes largos.
Claro.
Estamos de vacaciones.
Claro. Es un poquito de lo que se trata, pero recuerdo que a pesar de que podemos ir en este tiempo, en este verano, en este mes de julio, en este mes de agosto, que estamos a punto de empezar, son viajes también muy recomendables para esas temperaturas un poquito más agradables que podamos encontrar allí, que tienen que ver con el invierno.
¿Hay alguna temporada del año que sea especialmente buena para poder, pues eso, visitar un desierto?
En esta zona que estamos hablando, lo mejor es de octubre, diciembre, o sea, nuestro invierno, es donde menos calor hace en esa zona. Ya depende de qué desiertos. Hay desiertos que siempre te va a hacer calor y siempre te va a hacer mucho frío.
¿Cómo cuáles?
¿Cómo cuáles? Atacama es uno de ellos.
Atacama está triunfando, 628-091-117. Claudia también nos dice Geyser del Tatio también, en el desierto de Atacama.
También hay que mirar la altitud. Uyuni, estamos hablando que tienes Geyser a 5.000 metros de altura y vas en todo terreno. O sea, no pueden parar el motor porque no arranca del poco oxígeno que hay. Entonces depende de que sea desiertos. El Atlas tiene 4.000 metros, pero Potosí, que es una ciudad, está a 4.000 metros. Entonces, los altiplanos, sobre todo de Sudamérica, a esas altitudes te hace siempre frío.
Pues la verdad es que lo mejor, como siempre decimos, es recurrir a los expertos, porque son los que se saben absolutamente todo, porque además han viajado y han viajado y mucho.
Sí, tú has visto espejismo, pero antes de que te vayas, ¿alguna tormenta de arena?
Pues no he coincidido, solo en Badr Rum, en Jordania, a lo lejos, y no nos entró, o sea, la vimos que se fue para otro lado y realmente es como que se acabase el mundo.
Qué impresiona, ¿no?
Sí, sí, porque tú estás todo despejado, tú ves el desierto, ves las mesetas, ves todos los cerros testigos y de repente al fondo es como que se está cerrando, se está cerrando, se está cerrando. Entonces es como, bueno, yo estoy con gente aquí local, tú un 4x4, digo, ellos sabrán cómo salir de esto, digo, te esperas y ya se acabará. Pero bueno, es cuando no puedes hacer nada, estás.
Que ha sido un auténtico placer teneros a la gente de Pangea, pues para echarnos una mano a la hora de saber cuáles son los mejores destinos de viajes y aprender que hay muchos viajes, uno para cada persona, que depende un poco de lo que busquemos, y que ahí estáis siempre para asesorarnos. Emilio Rodrigo, que ha sido un auténtico placer.
Igualmente.
Que lo paséis bien este verano y ya hablaremos del desierto y de otros lugares donde ir, ¿verdad, Belén?
Y que Jorge, que nos pide por favor que saludemos a la Asociación Madrileña de Autocaravanistas. Pues venga, ahí están saludados.
Oye, pues vamos a hablar con los autocaravanistas este verano también. Claro que sí, para que nos cuente, pues eso, cómo lo pasan, dónde van, si alguna anécdota ya que hayan tenido. Así que, Jorge, aquí a tu servicio. Que lo dicho, muchísimas gracias, Emilio, y que tengas buen verano.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues a las 11:51 ya recibimos aquí en nuestro estudio a Ana Grau.
Buenos días, Nieves.
¿Qué pasa?
Buenos días. Lo que se aprende, viendo la radio, porque cuando contabas todas las especias, ¿tú sabes por qué eran tan caras las especias? Que por eso nos empeñamos nosotros en descubrir a América o la India, porque precisamente por esto, cuando no había neveras ni había nada, con las especias conservabas la comida o disimulabas que no se había conservado también. O sea, de ahí, por eso se paga a precio de oro. La pimienta llegó a guardarse en cajas fuertes y a ser una moneda de cambio. O sea,
fíjate, qué valioso. Y es que, claro, y qué valiosa la cultura. Y qué valiosos los libros, que también lo estábamos hablando.
Exacto.
Y por eso aquí, en este programa, viene Ana Grau cada semana en su sección Libros por un tubo, recomendándonos para ustedes eso que ella considera que no deben perderse.
Bueno, hoy ya se nota que tengo hambre, que no he desayunado, porque aparte de comentar las especies, traigo un libro para chuparse los dedos. Se titula Comimos y bebimos. Mira, ¿sí? Lo publica Libros del Asteroide y lo firma don Ignacio Peiró, escritor y gourmet de pro, actualmente afincado en Londres, donde dirige el Instituto Cervantes de allá, y además es una autoridad viva en todos los grandes clubs ingleses.
Y además es madrileño.
Hombre, sí, bueno, claro. O sea, en fin,
estamos
guardando lo mejor para el final. Bueno, Comimos y bebimos no es un libro de recetas, es un tratado de sensualidades, de filosofías, de emociones, de humanidad, organizada en torno a las mesas y las letras. Es un libro mojado tanto en la tinta del autor como en el ejemplo de ilustres prosistas de lo gastronómico, le hace Julio Cama, Josep Pla, o más modernamente Néstor Luján. Absténganse anoréxicas y pedantes, absténganse cocinillas de jeringuilla y tente tieso, bienvenidos todos los que ven un motor y un refugio en el generoso fuego del hogar. El mismo Ignacio Peiró describe así los ingredientes secretos de su obra.
Bueno, tuve la suerte de nacer en un sitio, en un ambiente, en una familia en la que sin alaracas y sin ninguna vocación, digamos, gourmet explícita, se comía muy bien. Y eso, que es algo que en la infancia, en la adolescencia no aprecias, llega un momento en el que, como tantos otros, y cuando sales expulsado, digamos, del nido, miras hacia ello con enorme nostalgia y con enorme agradecimiento. Y es ahí, con un punto de interés también, porque a mí, obviamente, mi vida tiene que ver con leer y escribir. Entonces, cuando muy joven descubro a los grandes escritores que se han dedicado a escribir sobre gastronomía, y que resulta que eran escritores que me encantaban, ¿no? Josep Pla, Camba, Conqueiro, Néstor Luján, etcétera, pues ellos, digamos, también reforzaron un poco esa mezcla, ¿no?, entre las letras y la mesa.
Bueno, dice mucho a favor de este hombre, Nieves, de don Ignacio Peiró, que nos concedió la entrevista cuando se encontraba en pleno detox, el que es un gourmet y tal, que esto, los detox, bueno, no es una simple operación bikini, es un titánico esfuerzo de abstinencia, es una especie de cuaresma autoimpuesta radical. Si te pasas días enteros, a lo mejor más de una semana, sin comer ni beber nada. Esto aquí no es frecuente.
¿Y cómo lo llevaba, por cierto?
Ahí voy. En el mundo anglosajón es más frecuente. Si yo misma lo aprendí a hacer en Nueva York, porque tenía un vecino actor, que es una película película de los Coen, y es verdad, hombre, que te quedas, bueno, te queda la piel, te queda el organismo, pero claro, en nuestra cultura, que no sabemos vernos sin quedar para tomar algo, es muy complicado.
Totalmente.
Entonces con él encontramos el truco, decir, bueno, ¿cómo hacemos para quedar sin tomar algo? Entonces habíamos quedado delante del escaparate del Ardi, que en el libro cuenta que de niño iba a mirar, otros niños iban a mirar las jugueterías, él iba a mirar el escaparate del Ardi. Con tanta mala pata que era un domingo de verano, Lardi estaba chapado y nos quedamos así. Él además en medio de la canícula con camisa, corbata y chaqueta, o sea, con un señor. Entonces yo antes digo, tengo que hacer algo con él. Y me lo llevé al Club Argo en la Plaza Santa Ana, que es lo más parecido a un club inglés que tenemos aquí en Madrid. Además yo tengo la suerte de ser socia, sí, y pude presumir, llevarme a don Ignacio el brazo. Y ahí que nos sentamos, así fuera, para tomarnos con toda la sangre fría un café con hielo y un agua mineral. Pero bueno, ahí sí él se sintió más confiado, más intimista, y se avino, por ejemplo, a rememorar para nosotros una de las anécdotas más conmovedoras que cuenta en su libro, que es cómo se pasó 2 años dudando en si comprar o no comprar una botella de Oporto que se encontró con una especie de tesoro oculto en la tienda de un área de servicio de la A5. Atended, atended.
Entonces yo estuve ahí, que yo no sé si pasé 1 o 2 años pasando por delante, con siempre carcomido de dudas de si debía llevármela o no debía llevármela, hasta que al final un día, tras mucho negociar conmigo mismo, tras haber incluso tomado el desvío y vuelto a la carretera varias veces, ya al final me la compré y la llevé a Madrid, con más cuidado que si llevase un lactante entre mis brazos. Y bueno, mereció mucho la pena, porque además a veces haces estas cosas para no quedarte con el arrepentimiento de que te la hayan birlado, ¿no? Otros de que sea, te hayan adelantado, que era lo que hubiese pasado con total certeza de no comprarla.
O sea, que la vida no vivida mata.
Es de alguna manera, eso es una bonita.
Qué bonito, Ana. Sí,
hay que tener en cuenta que una botella de Oporto buena puede costar mucho dinero, y que él entonces tenía economía de estudiante, o sea, que hizo una inversión de futuro y de paladar. En fin, que ya veis que aparte es un libro muy bien escrito y admirablemente documentado, porque se aprende un montón. Te das cuenta de cómo aprendes de la cultura, lo que decías antes, a través de lo que la gente come, bebe, cómo conoces a los pueblos. Bueno, pues es un libro muy emocionante, es un regalo para los sentidos y una celebración del buen yantar en estos tiempos de neopuritanismo, también gastronómico, que parece que lo elegante es ser inapetente o comer cosas de poca sustancia. De ahí la cosa es también de estar como un palillo.
Y el minimalismo y todo esto,
claro,
¿no?
Peiró celebra con desacomplejado apasionamiento barroco la gran cocina de toda la vida, la gran caza, los guisos suculentos, el cucharón, los caldos incomparables, y levanta no uno, sino varios mundos, civilizaciones enteras de sabores. Vamos, que se te hace la boca agua y te dan ganas de no salir de la cocina.
Además, bueno, me llama mucho la atención. Además, tú hablabas de la vida, ¿no? Aquello que no disfrutas, sí, al final es como,
claro,
no vivido.
Que se te va, sí, sí.
Y él en el libro, bueno, que se titula Comimos y bebimos, notas de cocina y vida, precisamente, sí, porque al final todo lo que tiene que ver con el mundo gastronómico, con nuestra manera de comer, con nuestra manera de socializarnos.
Exactamente.
Es eso, ¿no? Es la vida, porque me fijaba también, Ana, que aquí hay como un calendario, ¿no?
Sí, va por estaciones, lo que se come.
Las estaciones del año y en cada uno de los meses. Febrero, el primer bar.
Sí. Ah, bueno, porque él también lo de comimos y bebimos, el bebimos es una parte bastante sustancial, ¿eh? O sea, no es aquello para trasegar, ¿verdad? Bueno, ya ves lo que es capaz de hacer él por una botella de Oporto. Mira, mi parte favorita del libro es cómo empieza, que él cuenta que en su familia, que estaban en la finca, y se declara un incendio terrible. Y es un incendio que lo combaten durante varios días, imagínate la situación y tal. Y de repente la madre, a la que ya parece que monta una comida, pero como si fuera para una boda, o sea, con plato, la vajilla buena, o sea, no una cosa así. Y de algún modo como contraponiendo el fuego del hogar, el fuego constructivo, el fuego que protege, contra el fuego destructivo que destruye, como el fuego del hogar triunfa.
Qué bonito.
Entonces la verdad es que es un libro, ya te digo, está muy bien escrito, y he llegado a la conclusión, guiándome por él, yo sepa que la gente que sabe comer sabe escribir, casi que va de suá.
Y al final, ¿cómo sentimos también la comida y la literatura relacionada? Porque me estoy acordando, por ejemplo, también de Como agua para chocolate, ¿no?
Bueno, sí, este libro sería primo hermano porque además, a ver, lo importante cuando escribes de comida es transmitir esa sensualidad, o sea, que se te haga la boca agua, ¿no? Según lo vas leyendo. Y te digo, leer este libro si estás haciendo régimen no es una buena
idea. No es recomendable. No. Bueno, pues se nos hace la boca agua siempre escuchándote, Ana, así que no faltes la semana que viene, estamos aquí. Aquí
faltar por lo que os quiero.
Al pie del cañón. Gracias.
A vosotros.
Y disfruta el día.
Igualmente.
Chao. Y a la vuelta a las 12:05 más o menos, cuando terminen las noticias con Marta Zúñiga, tertulia social.